Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Conozca a Cuba primero y al extranjero después. Bueno, ese fue el lema de una campaña destinada a promover el turismo nacional hace muchos, muchos años. No sé si fue una campaña exitosa, pero debió serlo. Debió serlo porque conocer el país donde nacemos le da mayor sentido a nuestra permanencia en él, a nuestra defensa de ese país y a veces a nuestra pasión por él. No podemos amar un país, amigos, que no conocemos o del que se nos ha dado una idea falsa. Quien no está familiarizado con las bellezas naturales de Cuba, por ejemplo, quien no está familiarizado con los episodios más admirables de su historia, quien ignora quiénes fueron sus héroes y por qué lo fueron, quien vive ajeno, distante de su mejor música, de su mejor poesía, de su mejor teatro, ¿cómo va a amar a Cuba? ¿Por qué va a amarla? Sobre todo en una época como la actual, donde todo lo relacionado con ella parece ser motivo de indignación y de tristeza. Pero no todo lo relacionado con Cuba lo es. No todo. Porque no todo ha estado ni está expuesto a la mala cepa de algunos cubanos. Y eso que no está expuesto a esa mala cepa, eso, señoras y señores, es lo que nos salva. Lo que nos protege de ser unos desarraigados. Vivamos donde vivamos, incluso en Cuba. Nadie tiene por qué echar raíces en un país donde la vida le es hostil, donde no puede expresarse libremente, donde le ha sido vedada toda posibilidad de prosperar honradamente, donde el presente, amigos, es peor que el pasado reciente y el futuro amenaza con ser igual o peor que ambos, que el presente y que el pasado. Nadie puede sentirse a gusto en un lugar donde las necesidades materiales y espirituales son aplastantes. ¿Saben ustedes qué nos anima a enraizarnos en nuestro país? Bueno, lo bueno que ha habido, hay y habrá en él cuando lo peor desaparezca. Por eso tratamos aquí, en este espacio, sin olvidar el drama que vive Cuba y los dramas que viven muchos de ustedes a diario, por eso tratamos de intercalar alguna luz entre tanta sombra, de contraponer, señoras y señores, al fracaso de que hemos sido y somos testigos y víctimas, el fracaso de una revolución convertida en tiranía, un hecho tan hermoso y poco comentado como el éxito de la música cubana en París hace 90 años. Por eso abordamos temas como este. ¿Para qué? Para contraponerlos a los nubarrones actuales. Cuba es un huracán que no cesa de azotarse a sí misma. Pero en medio de ese huracán hay ojos. Y dentro de esos ojos podemos encontrar refugio, aunque sea momentáneo. Uno de esos ojos puede ser nuestra música, la música de Cuba. Conozca a Cuba primero y al extranjero después, sí. Pero también conozca a Cuba en el extranjero. Véala, escúchela alegrar a otros pueblos. Escuche a esa música hablar de nosotros como nadie puede hablar. Obsérvela, usted observe a Cuba desdoblarse en un músico del que vamos a hablar hoy y quizás mañana. Un músico a quien la mayoría de los cubanos no recuerda ya, de quien la mayoría de los cubanos no tiene noticia. Estamos, señoras y señores, en el París de los años 30 del siglo pasado. Tenemos un guía de lujo. Y ese guía es el escritor cubano Alejo Carpentier. Y tenemos una ilusión mayor hoy. Ser testigos del impacto que tenía la música cubana en el ánimo de los franceses y de quienes procedentes de todas partes del mundo visitaban por entonces, a principios de los años 30, París. Thank you.
la farola, el negro no quiere ni escuchar la tambora. ¿Qué tiene ese negro?
Chacha,
que no quiere bachata. ¿Será que no olvida a la negra Tomasa? Camina pa'lante, camina pa'lante, camina pa'lante, negro, que ahí viene la comparsa. Camina pa'lante, camina pa'lante, camina pa'lante, viejo, porque si no te arrolla, ahí viene tumbando la conga sonora. Porque no te anima, negro, al golpe de la tambora. Camina pa'lante, camina pa'lante, olvida tu pena, negro, y sigue la comparsa.
Amigos, es la orquesta Lecuona Cuban Boys interpretando Camina Pa'lante, una canción de Eliseo Grenet grabada en París en los años 30 del siglo pasado.
Ahí viene tumbando la conga sonora, porque no te anima negro al golpe de la tambora. Camina pa'lante, camina pa'lante, olvida tu pena negro y sigue la cumbancha.
¿Qué pasó, Danielita Tomasa esa? Pues nada, resulta ser que se le mete un camisón colorado y se debata con, pero su marido, que se llama Piru y es más vivo, cogió un palo, caballero, y entró hasta caso y decía con un empujón que le daba: camina, negra, camina, ja, 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 ja.
Camina pa'lante, camina pa'lante, olvida tu pena, negro, y sigue la cumbancha.
Señoras y señores, ¿qué pensarían los franceses y los europeos que recorrían los centros nocturnos de París en los años 30 del siglo pasado cuando se exponían a esta música? ¿Qué pensarían? Para ellos era algo completamente nuevo, aunque los cubanos ya la conociéramos bien. Esta música revolucionó la vida nocturna de París en los años 30, como hemos estado viendo y vamos a continuar viendo hoy. Hemos estado disfrutando del éxito de la música cubana en Francia gracias, ya lo he dicho, a estas crónicas de Alejo Carpentier, de las que ya les he hablado. Crónicas que el gran escritor y periodista cubano enviaba desde París a Cuba. Las enviaba a la revista Carteles, de manera que todo el mundo las leía. Y hemos estado intercalando grabaciones de la época, grabaciones de las orquestas cubanas que triunfaban y grababan allí en Francia. En París, ¿para qué? Bueno, para ambientar esta pequeña serie, para darle verosimilitud y para que todos podamos hacernos una idea más exacta de la Cuba que esos músicos nuestros llevaron a Europa. En una crónica publicada el 5 de octubre de 1932, Carpentier recuerda cómo mucha gente en Cuba, por entonces, había desdeñado esos ritmos, había desdeñado el son, la rumba, la conga, cómo no había sido capaz esa gente de verles no solo algún interés, sino un futuro. Los cubanos de principios del siglo XX no veían en el son todo el encanto, no escuchaban todo el encanto que ese ritmo nuestro tenía. No vieron, no supieron ver, prevenir la popularidad y la importancia que este ritmo iba a tener en la música cubana a partir de los años 20. Escuchen ustedes lo que dice Alejo Carpentier. Cuando pienso en los momentos amargos, las luchas, los sarcasmos, los saludos retirados que me valió hace ya 8 años la firme voluntad de consagrar mis modestos esfuerzos a la defensa y exaltación de los ritmos cubanos. Hubo más que denuestos, más que críticas acerbas. Mi nombre, dice Carpentier, ha quedado grabado en un infame mamotreto musical editado en La Habana hace tiempo, como defensor de ritmos que desdecían de nuestra cultura. Se me tachó, dice Carpentier, de anticubano, porque cometía el error de llevar a extranjeros de paso por nuestra isla a escuchar los sones de la playa y las orquestas populares de ciertos bailes de regla. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Carpentier, el joven Carpentier, En los años 20 se buscó grandes problemas en Cuba entre sus colegas. ¿Por qué? Porque Carpentier intuía que esa música nuestra, la música más popular, tenía un valor grande. Pero otros cubanos no lo entendían. Incluso le retiraron el saludo ante la voluntad de Alejo Carpentier de declarar que sí, que un son, que una rumba, ¿verdad? Que una conga, que una guaracha, eran ritmos, eran géneros de música que debían respetarse. Un son, dice Carpentier en esta crónica, es una forma musical, con tanta justificación, con tanta razón de existir como una sonata o una sinfonía. Y no está hablando alguien que no sabe lo que se trae entre manos, señoras y señores. Carpentier era músico, sabía mucho, mucho de música. Y agrega al final de esta crónica publicada el 9 de octubre de 1932, agrega Carpentier lo siguiente. Hoy, recuerden que está en París, hoy, ante el espectáculo del triunfo de la música afrocubana en el extranjero, todo el mundo se jacta de haber comprendido a tiempo. Los compositores más adversos a esos ritmos tratan de adaptarse a ellos para poder rumiar también los laureles de la victoria. Pero el sentido afrocubano es una virtud innata. Es decir, no es algo que se aprende en una academia, en un conservatorio. El sentido de lo afrocubano, el sentido de esos ritmos, es algo con lo que uno debe nacer. La rebambaramba o bembé. Hay que llamarse Roldán o Caturla para escribirlas, para componer la letra y la música de Chivo que rompe tambor o el paso Ñáñigo. Hay que ser Moisés Simons para completar ese maravilloso libro que se titula Zóngoro Cozongo, donde se encuentran algunos de los poemas más logrados que se hayan escrito en Cuba. Hay que llamarse Nicolás Guillén. Tanta lipidia, termina diciendo Carpentier, porque nos atrevimos a defender lo que era nuestro. Vengan a recibir lecciones de cubanismo a la Rue Fontaine. Carpentier, señoras y señores, les dice a esos cubanos que desdeñaban, que despreciaban la música popular cubana más auténtica, que fueran a recibir lecciones de cubanismo a una calle francesa, a esa calle, a la calle Fontaine, de la que les hablé hace unos días. Esa calle donde de repente comenzaron a abrirse pequeños centros nocturnos y salas de baile, donde lo único que se escuchaba era música cubana. Y es importante volver sobre esto que dice Carpentier. Muchos músicos de academia de la época, influidos, bueno, por la música europea, por la música clásica, no veían o no oían con buenos ojos ni con buenos oídos la música cubana popular. No lograban captar en esa música algo de valor. Y, por supuesto, se reían de quienes sí le prestaban atención a esa música como Carpentier. Bueno, después, aparentemente, muchos de ellos decidieron explorar las posibilidades del son, de la rumba, de la conga, e incorporar esas posibilidades a sus obras serias. Nada, que lo cubano más cubano acabó imponiéndose a todas las objeciones que les ponían aquellos compositores y aquellos cantantes y aquellos músicos que solo tenían oídos para Europa. We'll be right back.
día, que volocosamente en éxtasis de amor, tu boca deliciosa, la mente me ofrecía en mil besos ardientes de muy dulce sabor, y recuerdo el perfume de tu putita en algo que mi alma despertaba, ardorosa pasión, y ambas se lo recuerdo, tu amor siempre yo guardo, allá en lo más profundo de mi corazón.
Bueno, bueno, bueno. Qué excelente voz la de este hombre, señoras y señores. Esta grabación es también de los años 30. Y ya ven ustedes qué bien se escucha esa voz. Es la orquesta de Oscar Calle, otro cubano que triunfó allí en París, interpretando una canción titulada Horas Lejanas. Toda esta gente, eran la comidilla del día en la vida nocturna del París de aquellos años. ¿Y cuántos cubanos los recordamos? Bueno, yo creo que casi nadie. Empezando por mí. Yo me he enterado de todas estas cosas gracias a las crónicas de Carpentier. Pero ¿quién habla ya de Oscar Calle? ¿Quién habla incluso de los Lecuona Cuban Boys? Una orquesta importante. Una orquesta que llevó la música cubana por todo el mundo. Y a mí me parece necesario que los cubanos todos estemos al tanto de estas cosas. Porque cuando Cuba nos desilusione en otros aspectos, esta Cuba no cesará de ilusionarnos. No cesará de darnos un sentido de patria, de lugar del que nos sentimos orgullosos. El 3 de septiembre de 1934, señoras y señores, la revista Carteles, allá en La Habana, publica una nueva crónica de Alejo Carpentier, que continúa en París, ¿no? Carpentier seguía allí en Francia, y que comienza diciendo lo siguiente. Hay que tener voluntad, dijo Nicolás Guillén, que la salación no es para toda la vida. Vito Manuel no sabía inglés, tampoco sabía francés, pero tenía voluntad. Y con la voluntad, acabó arrollando en París. Miren qué manera tan curiosa de iniciar una crónica que se iba a publicar en la revista Carteles en Cuba, ¿verdad? Hay que tener voluntad, que la salación no es para toda la vida. Vito Manuel no sabía inglés, tampoco sabía francés, pero tenía voluntad. Y con la voluntad acabó arrollando en París. Claro está que Vito Manuel tenía la boca santa. Dice Carpentier, por ella fluían todos los ritmos y cadencias de la música cubana. Y cuando un milagro se apoya en semejantes argumentos, deja de ser prodigio para situarse a la cabeza de los acontecimientos reales. Sí, ¿quién le iba a decir a Vito Manuel, este personaje de un poema de Guillén, musicalizado por Grenet, que iba a acabar conquistando a las parisinas? ¿Quién se lo iba a decir a Vito Manuel que no sabía inglés ni sabía francés? Después de 5 años de lucha cotidiana por imponer la música cubana en el viejo continente, dice Carpentier, los que siempre hemos tenido fe en el éxito final, no podemos menos que regocijarnos como si se tratara de un triunfo propio al leer este suelto que acaba de publicarse en el diario El Intransigente de París. ¿Qué decía ese diario en aquel año 1934? Una opereta de Moisés Simons constituirá el primer espectáculo de la temporada 1934-1935 en el Teatro de los Bufos Parisienses. Dicha opereta se titulará Tú eres yo. Señoras y señores, ese hombre que llegó allí gracias al Manicero, porque fue el Manicero el que le abrió las puertas a Moisés Simons, las puertas de Francia, claro está. Ese hombre ya en 1934 iba a estrenar una opereta en un teatro importante de París, el Teatro de los Bufos Parisienses. Hace tiempo, dice Carpentier, ya que la crisis, las inquietudes políticas, el regreso obligatorio a una vida razonable y mil otros factores materiales y morales vienen menguando la importancia de la vida nocturna en París. Ya en el año 34, señoras y señores, aquel brillo del París de principios de los años 30 y de los años 20, ese brillo comenzaba a apagarse. Montmartre, la gran feria de placeres y vanidades que yo conocí, dice Carpentier, aún llena de vida en 1928, solo es ya un leve reflejo de lo que entonces representaba en la existencia de la capital. Sin embargo, señoras y señores, aún en medio de esta decadencia, ya verán ustedes lo que sucede con la música cubana. Así es, amigos, es la orquesta de Eduardo Castellanos. Eduardo Castellanos en París con Antonio Machín, cantando, interpretando una canción titulada El Beso.
Llámala, llámala. Llámala, llámala. Llámala, llámala. Llámala,
llámala. Rumbero bravo.
Llámala, llámala.
Caballero, mírenme.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son oroco songo de mamey. Vengan mi son oroco songo. Son oroco songo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí.
Son coro, la negra baila bien. Son coro, pregunto usted de qué.
¿De qué?
Son coro, le digo, son coro.
Que cuando baila esa negra bonita, yo te juro que me asombro de ver cómo mueve la cintura bailando el son coro con songo, papá.
Son coro con songo de mamey.
Ay.
Son coro, la negra baila bien.
Súper.
Son coro,
es Aimé Nubiola, hace muy pocos años, por supuesto, interpretando una de las tantas canciones que en aquellos años 30 conquistó París. ¡Qué tremenda la capacidad de estas canciones para sobreponerse al tiempo y continuar dando guerra 90 años después! Esta crónica de Carpentier que yo he estado compartiendo con ustedes hoy se titula Songoro Cosongo en París. Y está fechada, como dije anteriormente, en 1934. Bueno, en pleno siglo XXI, ya bien entrado el siglo XXI, Aimé Nubiola canta, graba Songoro Cosongo. Esa es la fuerza de este tipo de música, señoras y señores, que sabe adaptarse a distintas generaciones de intérpretes y siempre ofrecer algo fresco, algo cubanísimo, por supuesto, ¿no? Yo quisiera, antes de continuar, darles, como siempre, las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí conmigo compartiendo este rato y ofreciéndoles a ustedes toda esta información y toda esta música. Quisiera, como siempre, recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche. A las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos a continuar escribiéndome. Ahí tengo varios correos que no he descuidado. Los leo todos los días. Me asomo al buzón de mi correo electrónico de aquí, de Radio Martí, 2 y 3 veces al día. Gracias a todos los que continúan escribiéndome y comentando estos programas. Y lamento muchísimo, muchísimo, los momentos difíciles que están escuchando, que están atravesando algunas familias de cubanos amigas de este programa, ¿no? Lamento muchísimo la situación de nuestro amigo Roderick y su mamá Hortensia y su abuela. Lo lamento mucho, mucho. Sobreponerse es todo, como decía el poeta. Sobreponerse es todo. A ver, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir sufriendo estas circunstancias tan, tan contrarias a la vida normal? Yo quisiera instarlos a continuar escribiéndome a mi correo electrónico, como decía anteriormente. La dirección es muy sencilla: entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com o escribiéndome, si lo desean, a mi dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Ya ven ustedes, señoras y señores, cuánta música cubana olvidada y cuánta música cubana que ha sabido imponerse al tiempo y llegar hasta nosotros, ¿no? Y estaba compartiendo con ustedes una crónica de Carpentier donde este dice que en 1934 ya París no era lo que había sido algunos años atrás. Lo que había sido cuando él llegó, en los años 20, ya París había cambiado. ¿Por qué? Porque la situación política y económica de Europa también había cambiado. Recuerden ustedes que se acercaba una tragedia, y esa tragedia fue la Segunda Guerra Mundial. Y ya los vientos de esa guerra comenzaban a soplar en muchos de esos países. Pero Carpentier, después de lamentar que esa feria de placeres y vanidades que él conoció cuando llegó a París en 1928 esté desapareciendo, dice lo siguiente: pero en esta desbandada de bandoneones porteños y príncipes rusos disfrazados de cosacos, un solo valor exótico ha permanecido firme en el mercado de París: el de la música cubana, cuyo impulso irresistible no ha podido ser detenido por circunstancia alguna. Qué tremendo, ¿verdad? Los argentinos, que habían gozado de un enorme auge en París, desaparecieron. Los rusos disfrazados de cosacos también desaparecieron. Solo en el año 34 continuaba teniendo éxito allí en París la música cubana. Actualmente, solo las salas de baile cubanas se mantienen sólidas en Francia. Son las únicas que hacen dinero, las únicas que algunas noches se ven obligadas a cerrar sus puertas por exceso de público. ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Verdad? En medio de las naves naufragadas que llenan las calles de Fontaine y Pigalle, Castellanos, el capitán de la cabaña cubana, ostenta la más risueña sonrisa. Para él no hay noche mala. Esa orquesta que acabamos de escuchar, señoras y señores, la orquesta de Oscar Castellanos, seguía teniendo éxito en París cuando otras orquestas habían desaparecido. El éxito le ha favorecido pródigamente desde el día en que claves y maracas comenzaron a sonar bajo el techo de la cabaña cubana. Otro tanto podría decirse del Melody's Bar, feudo de los hermanos Barreto, y de la cueva Benjamín de los Dancings cubanos de París, donde el formidable trompeta Julio Cuevas dirige una orquesta cuyo pianista es nada menos que Eliseo Grenet. Con semejante elemento, ¿quién no gana batallas? Allí estaba, señoras y señores, en un centro nocturno de París, Eliseo Grenet, el autor de algunos de los danzones más célebres de Cuba, el autor de La Mora, el autor de Si me pides el pescado te lo doy, el autor de Lamento Cubano, por supuesto, el autor de Las perlas de tu boca. Ese compositor ya importante estaba en París, sentado al piano en ese lugar, deslumbrando noche tras noche a los franceses. Los representantes y productores de nuestros ritmos, sigue diciendo Carpentier, que se encuentran a la orilla del Sena, no son numerosos, pero en ellos la calidad suple a la cantidad. Moisés Simons y Eliseo Grenet figuran a la cabeza del grupo. El primero, es decir, Simons, impuso la rumba. El segundo implantó la conga. Danza nueva, cuyos cánones han sido oficialmente aprobados por la Asociación de Profesores de Baile de París. Allí en París existía esa Asociación de Profesores de Baile y habían aprobado la conga como un baile que valía la pena aprender a bailar, valga la redundancia. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Cuántos cubanos saben de estas cosas? Muy pocos, señoras y señores, y es importante que lo sepamos. No solo porque nos conviene como cubanos, porque deben ser motivo de orgullo para nosotros, sino porque a mí me parecen divertidas, entretenidas, interesantes. Las composiciones, las de Simons, son popularizadas por el music hall, la película, el cabaret. Es decir, que esa música no estaba encerrada allí en pequeños centros nocturnos, no, sino en las grandes salas de baile de Francia, en el cine, en los cabarets. Tienen sendos atributos musicales equivalentes a la mejor tarjeta de visita. El uno es, definitivamente, el autor del Manicero. El otro, el creador de Mamá Inés. Esas dos canciones cubanas causaron sensación en Europa. El Manicero y Mamá Inés, una de Simons y la otra de Liceo Grenet. Entre los ejecutantes deben citarse en primer término Julio Cuevas, admirable trompeta cuyo instrumento se permite acrobacias insólitas. Los tres hermanos Barreto, que cultivan respectivamente y con igual talento los sectores del canto, la batería y la guitarra. Castellanos, cuyos discos de saxofón se sitúan entre los mejores que he oído. Rogelio Barba, excelente pianista. Heriberto Rico, clarinete y saxofón. Frontela, virtuoso de la batería, a quien tuve ocasión de confiar recientemente la sonorización rítmica de mi película Baudú. Y a este grupo selecto de intérpretes debe añadirse el nombre de un admirable artista, llegado recientemente a París, Fernando Collazo. Todos estos cubanos, que ya no recordamos, triunfaron en París. A la hora en que la claridad del alba se pinta sobre los techos de la capital, es decir, durante el amanecer, el Estado Mayor de nuestra música, el Estado Mayor de nuestra música suele verse reunido en la cabaña cubana. Es decir, cuando todos esos centros nocturnos y esas salas de baile cerraban, los músicos y los cantantes se iban a este, llamado así, la cabaña cubana. El estrado de la orquesta se transforma entonces en un maravilloso tinglado de valores criollos. Los compositores, los ejecutantes desfilan ante el piano o el arsenal de la batería, ofreciéndonos las mejores muestras de su talento. Simons y Grenet nos presentan sus últimas creaciones, hits de mañana. ¿Se imaginan ustedes, señoras y señores, esas madrugadas en París en que toda esta gente se iba a reunir a ese local titulado así, o llamado así, mejor dicho, la cabaña cubana, para ya tocar para ellos mismos, para darse el gusto de tocar libremente entre cubanos y para cubanos? Simons y Grenet nos presentan sus últimas creaciones, hits de mañana. Barreto ejecuta su solo de percusión. Cuevas hace correr dedos ágiles sobre su trompeta milagrosa. ¡Qué cosa tan tremenda! Collazo vuelve a implantar los prestigios y misterios de la música tropical. Y Carpentier termina su crónica diciendo lo siguiente. Y desde un rincón, Buster Keaton, que frecuenta asiduamente la cabaña cubana, se entrega de lleno al sortilegio de nuestros ritmos, contemplando el mágico cuadro con sus ojos adormecidos de Caimán Viejo. ¡Qué hermoso! Buster Keaton, uno de los grandes del cine mudo con Chaplin. Buster Keaton iba allí frecuentemente a la cabaña cubana a escuchar música nuestra. Contemplando todo aquello, dice Carpentier, con sus ojos adormecidos de Caimán Viejo. ¡Qué hermoso!
Asomada al ventanal de tus pestañas como gota de rocío mañanero, una lágrima triste rodó, lágrima fina como el cristal. Yo quise saber su penal, quise saber su dolor, y en su rostro de blancura inmaculada comprendí que ella sufría por amor.
nadante y hermosa, la más linda rosa que vi llorar. Rosa, blanca rosa, divina pureza intocada que inspira querer. Rosa, blanca rosa, algún día tu blando pecho llegará el amor.
Amigos, es la Orquesta Criolla de Filiberto Rico en París, interpretando con Antonio Machín una canción titulada Blanca Rosa.
A tu blando pecho llegará el amor. Rosa fragante, perfume sin par, divina rosa que encendió mi amor.
Así es, ya hemos comprobado, amigos que me escuchan, cómo la música cubana se apoderó de París en los años 30 del siglo pasado. Pero yo no puedo poner fin a esta serie sin hablarles de un músico cubano con quien sus compatriotas estamos en deuda y a quien deberíamos tener más presente, porque ese músico fue uno de los grandes responsables, si no el mayor, del éxito alcanzado por la música cubana en Estados Unidos y en París a principios de los años 30 del siglo XX. Y ese músico se llamó Don Aspiazu. Sí, Don Aspiazu. Yo sé perfectamente que algunos de ustedes recuerdan ese nombre, les suena ese nombre, pero sé también que son muchos ya, muchos los cubanos que no lo recuerdan, o que no saben quién fue Don Aspiazu, o que nunca han oído una grabación de su orquesta, esa orquesta que puso a bailar a París, y créanme que no exagero cuando digo que puso a bailar a París hace más de 80 años. Yo quisiera hoy y mañana hablarles, para poner fin a esta serie, de Don Aspiazu y compartir con ustedes algunas grabaciones hechas por esa orquesta suya. Pero como siempre, quiero que toda esa música venga arropada, arropada en algo más que sonrisas, nostalgia y entretenimiento. Y nada mejor para arroparla que el testimonio, una vez más, de Alejo Carpentier. Carpentier escribió, ya lo he dicho, un buen número de crónicas que describían las actuaciones de los músicos cubanos en París, los lugares donde esos músicos se presentaban, ¿verdad? Y crónicas que revelaban, o revelan, porque las tengo ante mí, el deslumbramiento que produjo allí en París la orquesta de Don Aspiazu.
Aprovecha.
Efectivamente, señoras y señores, es la orquesta de Don Aspiazu interpretando la cachimba de San Juan, un éxito de la música cubana de aquellos años que se grabó en París. Ahora bien, ¿quién fue Don Aspiazu? Justo Ángel Aspiazu, este pianista y director de orquesta cubano que merece un lugar aparte en nuestra memoria y a quien vino a conocérsele como Don Aspiazu. Este hombre, Justo Ángel Aspiazu, nació en Cienfuegos el 11 de febrero de 1893. Se presentó durante los años 20 del siglo pasado en el Casino Nacional con su orquesta Habana Casino y en 1930 vino a Estados Unidos, donde debutó en el Teatro Palace de Broadway en Nueva York el 26 de abril de ese mismo año, de 1930. Ese debut, amigos que me escuchan, de Don Aspiazu en Nueva York, fue a teatro lleno. Era la primera orquesta de baile realmente cubana que actuaba en Estados Unidos. Y la mezcla de sonidos de los güiros, los timbales, los bongoes, las maracas, las claves, todo eso, unido a nuestros ritmos, causaron sensación entre los norteamericanos. La orquesta, además, mezclaba músicos blancos y negros, algo inusitado, y traía como cantante Antonio Machín, cuya interpretación del Manicero de Moisés Simos lo convirtió en una estrella allí en Nueva York y convirtió la canción en uno de los mayores y más influyentes éxitos de la canción cubana de todos los tiempos. La orquesta de Don Aspiazu, amigos que me escuchan, grabó sones, boleros y rumbas en inglés y español. Algunas de sus actuaciones fueron filmadas y en 1931 hizo una gira por Estados Unidos. Ese éxito, como vamos a comprobar, va a repetirse en París y en varias ciudades europeas donde Aspiazu y su orquesta atraen multitudes. Y el Manicero, tengo que decirlo, el Manicero no cesa de cosechar aplausos e intérpretes hasta convertirse en lo que alguien llamó una epidemia. La popularidad de Don Aspiazu es tal que va a ser contratado, escuchen esto, para colaborar en la música de una película de Carlos Gardel. La película Espérame, donde Gardel y Goyita Herrero cantan un número titulado Por tus ojos negros, cuyos autores son Alfredo Lepera, el gran letrista de tantos tangos de Gardel, Carlos Lenzi y Don Aspiazu. Sí, Don Aspiazu fue el autor o el coautor de una canción grabada y filmada por Carlos Gardel.
Comete un poco ruchito de mamé. Calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir. Va a ser muy tarde ya. Manicero se va.
Y así, señoras y señores, Con Antonio Machín y la orquesta de Don Aspiazu interpretando El Manicero de Moisés Simons, vamos a poner fin al programa de hoy. El penúltimo de esta pequeña serie con la que he querido abrir una ventana a un capítulo espléndido de la música popular cubana. Esa música que en medio del huracán que nos azota puede ser un refugio para todos los cubanos ávidos de libertad y de mejores tiempos para Cuba. Hasta pronto.
Y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu mami, dame de tu mami.